Blog Talk Radio.
Producciones Yadiel Molina, el marciano, presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran Tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el Pariguito Santiago, y la participación especial del ex Grandes Ligas, José Palillo Santiago. Y ya con ustedes, Solo Béisbol.
Buenas tardes, bienvenidos a otro podcast más de este, tu favorito en las tardes. Esto es Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Entramos un poquito tarde porque estábamos haciendo unas gestiones de llamada a, bueno, no, a cierto personal del Béisbol AA, pero ya estamos aquí con ustedes en directo, en un podcast, miren, matutino de por la tarde, llevándole a ustedes lo último en informaciones, análisis y entrevistas. Esto es Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ya desde Boston tenemos en la cabina rodante a los dos partners por el día de hoy. Hoy estaremos incluyendo el Béisbol AA en este podcast. Ya tú sabes que comenzó la pelota de domingo. Ya desde Boston, Massachusetts, juntos los dos hermanos allá, bostonianos, Arnold, el Pariguito Santiago, y Ale Santiago. Buenas tardes, ambos.
Buenas tardes, Tavo. Aquí Palillito, dándole la bienvenida a todos los radioescuchas de nuestro programa de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, el podcastista, iTunesista, Androidista, Internetista, Twittercista y Facebookista, que siempre están aquí con nosotros. Un placer para mí hoy presentarles a ustedes, quien todos los miércoles estará con nosotros hablando de lo que es el Béisbol AA, el béisbol que todo el mundo conoce en Puerto Rico como la pelota dominguera. Fue dirigente hasta el año pasado con el equipo de San Sebastián, ha dirigido por muchos años, fue jugador del béisbol de AA por muchísimos años, miembro del Salón de la Fama del equipo de los Mulos de Junco, ganó unos campeonatos con el equipo de Junco. Bueno, en fin, ¿qué más le puedo decir? Aquí es con ustedes, Alex Santiago.
Gracias, Arnold, un saludo cordial y deportivo a todos los que nos escuchan, saludos, Tavo, saludos a todos los que están en sintonía, y aquí estamos, incursionando en esta sección nueva del Béisbol AA para llevarle todo a ese amigo fanático que se comunica con Solo Béisbol, que estamos adelante, donde los duros se comunican, y hoy vamos a estar bien interesante la charla que vamos a tener hoy relacionada al Béisbol AA. Vamos a tener comunicación con el apoderado del equipo de Humacao, que va a estar reaccionando ante la noticia del día, que es el despido de Carlos Puruco Márquez como dirigente del equipo de los Grises Orientales de Humacao, apenas horas de comenzar ya el Béisbol AA por completo. Y va a estar bien interesante, vamos a estar haciendo varias secciones, una sección bien interesante que le vamos a llamar donde los duros se cocotan. Esa va a ser la sección nueva, donde vamos a estar poniendo los juegos del fin de semana, y cada uno de nosotros, Arnold, Tabonqui y este servidor, vamos a estar escogiendo un ganador por juego, y luego, al final de la temporada, pues vamos a ver cuál de los duros se cocotó y cuál de los duros fue el que se quedó en la cima. Así que yo creo que va a ser bien interesante y le va a gustar mucho a los amigos fanáticos, especialmente a los amigos fanáticos de Béisbol AA.
Pero usted sabe, la troya aquí, en Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Arnold, traté de hacer contacto con Ricardo Fernández, el apoderado del Béisbol AA de Humacao, de los Grises de Humacao, para conocer un poco más profundo lo que fue la situación de Carlos Puruco Márquez y la organización de los Grises de Humacao. Voy a tratar de darle una llamadita rapidito para ver si lo podemos tener en línea. No se me retire nadie. Esto es Solo Béisbol, esto es en vivo, así es esto. Bien, regresando a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, ya con nosotros en línea se encuentra el apoderado de los Grises de Humacao, Ricardo Fernández. Ricardo, muchas gracias por la oportunidad que nos brindas aquí a Solo Béisbol. Ahí en la cabina también tenemos a Alex Santiago y Arnold Santiago.
Sí, saludos, y un saludo a la fanática del Béisbol de Blas en todo Puerto Rico.
Saludos, Ricardo, Palillito, Arnold, gracias por contestar nuestro pedido de estar aquí con nosotros. Tenemos muchos fanáticos del Béisbol AA, en especial de los Grises de Humacao. Definitivamente, la primera noticia que nos llegó hoy tempranito de parte de los fanáticos, nos quedamos un poquito todavía asombrados porque de verdad el béisbol está a solo horas, como uno dice, es verdad que son dos o tres días, pero para nosotros que nos gusta tanto el béisbol y esos fanáticos fieles de los Grises de Humacao, es solo horas para llegar a ese parque y ver ese primer partido y ahora toparte con la noticia de que Carlos Puruco Márquez, quien iba a ser el dirigente para esta temporada del 2013 de los Grises de Humacao, no va a estar dirigiendo al equipo de Humacao, y pues todos querían escuchar a Ricardo Fernández, el apoderado, ¿verdad?, que le pudiera expresar su punto y dejarle saber a esta fanática de los Grises de Humacao qué fue lo que sucedió con Puruco Márquez.
Pues realmente los fanáticos que se sientan que están a 48 horas, pues yo estoy con ellos, yo también sé que estoy a 48 horas. Mira, no hay nada, a este momento, para empezar por donde se tiene que comenzar, el asunto sale de una conversación del gerente general Diego Figueroa con Puruco. Puruco me llamó ahorita. Y yo pues estando reunido pues le mandé un mensaje de que lo llamaba cuando terminara el estaba con un cliente. En eso ustedes me llaman, estoy próximo a llamarlo para hablar con él, pero sí es una realidad, nosotros pues tomamos esa decisión anoche, no hay nada personal con el dirigente, entendemos que Puruco es un excelente dirigente, un excelente ser humano, buen dirigente, disciplinado en su forma, según así la experiencia que tuve yo con él, pero en una decisión pues puramente administrativa, pues nosotros somos una junta de 5 personas, nos reunimos ayer en cuanto a la forma en que estaba, nosotros tuvimos una pretemporada excelente, hay que reconocer que todos los jugadores que llegaron al grupo, que hice yo las movidas durante la temporada pretemporada, fueron jugadores que Diego y yo pues traímos al grupo. En ese sentido, pues no el gerente general y varias personas más pues no estaban, decidieron que la filosofía que se estaba llevando no era la correcta y lo que entendíamos que era beneficioso para el grupo. Y en ese sentido pues acogí su recomendación y decidimos entonces darle paso a otra persona que esté más afín a lo que en la temporada pretemporada nosotros estamos buscando en lo, pero lo que te puedo decir, tenía un amigo, yo entiendo que él pues en sus expresiones públicas que ha hecho pues dice que conmigo pues no tiene ningún problema, pero sencillamente hay decisiones que hay que tomar y hay gente que no las va a entender. Pero las cosas de los equipos pues las mantenemos en nuestro dugout y pues se tomó esa decisión. Nada tengo personal con él, tremendo coach, tremendo, una persona con carácter muy parecida a mí, en eso desde el primer momento en que yo lo vi pues éramos dos personas decididas y eso pues me llamó la atención al momento de contratarlo. Pero pues hay cosas que suceden en el camino en cuanto a la filosofía. Él tuvo una excelente pretemporada, ganó varios juegos en la temporada pretemporada, pero fuera de ahí no tengo mucho más que añadir sobre la situación, sino que pues fue una decisión administrativa hablando de los mejores intereses del grupo y de lo que estábamos formando y se decidió eso.
Pero
sí, estamos aquí. Nada, ya escucharon de la voz de Ricardo Fernández, apoderado del equipo de los Grises de Humacao, por lo menos. Empezamos todavía con una resta pegada, que es la situación que todo el mundo quería saber hoy, que era la del dirigente. Ahora sí, si nos puedes dejar saber qué se espera de los Grises de Humacao en esta temporada 2013, que sea algo diferente que el año pasado, jugadores nuevos.
Pero
jugadores nuevos, cualquier cosa nueva que tenga, Ricardo.
Mira, pues tú sabes que nosotros, nuestra última adquisición fue Miguel Martínez. El excelente pitcher de efectividad 1.68 en la AA, lo trajimos de Atillo. junta con el cambio que recibimos de Yabucoa, que fue Luis el Cubano Fernández, que fue el campeón bate de la sección. Trajimos al profesional Kevin Fontane, reclamado por nosotros. Había jugado doble A juvenil con Humacao y tiene, que es un profesional que tuvo experiencia con los Indios de Cleveland. Tenemos a Cohete, que es un, el fue el novato del año de la pasada temporada. Tenemos a Joito Ortiz en el centrofil, que fue guante de oro. Tenemos una un Luis Cintrón, que es el caballo de lanzador de nuestro grupo. O sea, nosotros buscamos en la temporada buscar tener más defensa. El equipo cometió 35 errores el año pasado. Y pues con eso no se puede ganar. Trajimos más piernas jóvenes, equipos rápidos. En todas las páginas de internet nos están dando como equipo más rápido la doble A. O al menos de la sección este. Así que contento y que la gente entienda que nuestra fórmula está ahí. La gente está, hemos recibido llamadas de prácticamente el 60% de los peloteros. Nos han llamado a preguntar. Se les dijo que esta noche hablábamos, pero esto no nos va a mover a nosotros el enfoque que tenemos para ganar juegos y el trabajo que se ha hecho con ellos para tener una temporada exitosa.
De verdad que sí, Ricardo. Sí, es una situación difícil, pues ya casi llegando a lo que es el principio de temporada, pero realmente, como usted dice, esto es gerencial. La fanaticada debe seguir dándole el mismo apoyo que estaba pensando darle el viernes. O sea, no entiendo por qué la fanaticada...
Perdona que te interrumpa. Cuando yo adquirí el equipo, hicimos unos cambios que al principio eso fue... Yo creo que yo estuve como un mes en la radio, ataques personales, cosas sin fundamento. Había personas que me apostaban a que los cambios que queríamos hacer jamás iban a pasar. Estábamos yendo con Baro Preñao, que jamás el cubano Luis Fernández iba a llegar, que jamás íbamos a poder tener a
Miguel Martínez.
A Miguel Martínez, cuando recibimos en cambio a Toñito Cruz, a Toñito Díaz, del equipo Patilla, que era un pitcher profesional. Pasó, lo decidimos cambiar a Junco, que eso pues casi nunca se ve, que no, a mí no me da miedo ese tipo de cambios. Él quería jugar en su pueblo natal, pues mire, vamos a darle la oportunidad a un jugador que se sienta cómodo y lo mandamos para los muros. Eso para mí, yo no vengo a entorpecer y que la gente se sienta bien. Si él quería jugar allá, pues perfecto, nos hablamos, muy cortésmente nos lo pidió, muy decente, nos habló con el corazón, lo cambiamos sin ningún miedo. Después también me decían que yo no iba a poder traer a Miguel Martínez, que eso era un sueño mío, que esto es lo otro, que eso estaba yo pensando en parar preñado. Miguel Martínez, oye, pero que dice, después me dijeron que Miguel Martínez iba de Puerto Rico, que iba para la Independiente, que se iba para allá, que se iba para otro lado, y Martínez va a estar toda la temporada con nosotros. O sea que todas las decisiones difíciles que hemos tomado, pues han resultado en beneficio para el equipo. Esta es otra decisión difícil, no creas que se me hizo fácil, porque al final yo tengo un grupo de trabajo, pero la decisión es mía. Esta, yo recojo recomendaciones de mi grupo de trabajo, una las voy por buenas, yo te la doy por mala, pero este en particular fue bien difícil para mí. Y yo todavía a las 2 de la mañana estábamos reunidos y pues yo no, ¿sabes? Al final tomamos esa decisión, pues tengo que darle para adelante con mi grupo, con la frente en alto de que estoy haciendo lo que yo entiendo que es beneficioso para mi grupo, para los jugadores jóvenes, para la gente que se le está dando una primera oportunidad aquí en la AA, que somos muchos, es la primera vez que el equipo de Humacao tiene 11 jugadores de Humacao. 11 jugadores de Humacao. Eso la gente lo pidió. Pues los jugadores que tengo de Humacao no se firmaron porque eran de Humacao, sino era porque eran de Humacao y tenían talento para jugar doble A. Eso fui yo también. Entonces, Dios mío, si estos muchachos tienen talento para representar a su pueblo, ¿por qué no firmarlo? Y se me escaparon algunos. Porque si ustedes saben más de béisbol que yo, hay muchos jugadores de Humacao fuera de en otros equipos de doble A que son talentos indiscutibles del béisbol doble A.
Pero de la misma manera, y disculpe, Ricardo, le tengo que felicitar porque yo creo que es de las pocas franquicias que pasan los 10 miembros, o sea, los 10 jugadores de un solo pueblo. O sea, eso prácticamente no se ve, y yo le digo, mi pueblo natal es Calley, y de Calley podemos contar hasta con los dedos de los pies peloteros en otras ciudades. Pero lo felicito, ¿por qué? Porque, o sea, si se dieron a la tarea, usted y sus asesores, de traer peloteros con talento y del mismo pueblo, de verdad que están creando una base bastante sólida para lo que es esa franquicia.
Claro, y en ese sentido, pues a veces de los fanáticos ha sido un ataque, aunque hoy ha sido un ataque indiscriminado en mi contra, pero eso yo estoy preparado para eso, es que la gente pues no entiende por qué. Yo jamás en la vida me voy a poner públicamente a hablar de nadie, ni ningún atleta, ni ningún dirigente, porque eso no está en mi libro. Así que realmente que la gente entienda que no fue por nada, pues se midieron unos indicadores, se buscaron dos o tres cosas, y cuando se sumó y cuando se restó, pues habían unos puntos que realmente pues no íbamos a estar, de acuerdo, y con la fórmula que teníamos, y pues tuve que desprenderme de un excelente dirigente, de un ganador, de un líder, y pues así es esto. Esto no, a mí no es el primero que me pasa. Esto yo creo que ha pasado, el que está metido en el deporte sabe que hay que tomar a veces decisiones que son así, y a veces la gente no las entiende, pero esperanzado de verdad y con la fe en Dios de que nos salga bien y de que podamos hacer algo por el pueblo de Macao, que tanta ansia tiene la fanaticada de ver ganar. Y en ese sentido, pues contento que estemos a 48 horas, que hemos incrementado nuestros colaboradores, que estamos bien, que la temporada se la dedicamos a Alberto Bracero, que es un exjugador de los Grises, que lo trajimos de Texas para venir para acá, para que esté en el primer juego de los Grises y podamos dedicarle nuestra temporada. O sea, que
Eso está en ahí, Tavo, Alberto Bracero, bueno, los que fanáticos viejos de la AA y yo que seguía siempre a mi papá como el mascota donde mi papá dirigía, recuerdo a Alberto Bracero que hasta tiraba hasta las dos manos, ese era un tremendo jugador y de verdad que desde que empezó la selección nacional, Alberto Bracero de verdad que puso la bandera de Puerto Rico bien en alto.
Y te digo con el corazón en la mano, yo tengo los mismos deseos, cuidado sí más, de que este equipo de Humacao clasifique y logremos estar optando por el campeonato de la sección. Para mí sería una bendición, porque meterse en esto no es fácil. Yo este año compré el equipo, la inversión fue considerable y no me voy a meter en algo en que yo entienda que no tengo la capacidad de competir un mago a un ciudadano. Lo he hecho anteriormente en otro deporte, así que lo haga todo. En mi pueblo, yo soy atrevido, he demostrado con mis acciones que no me tiro a la hora de tomar decisiones.
Bueno, se le está cortando la llamada al apoderado, ¿no, Arnold?
Sí, estamos teniendo un poquito de problema con Ricardo, pero nada, por lo menos pudimos escuchar a Ricardo, dejarle saber a la fanaticada, pues lo primero que quieran escuchar que era el problemita con la el despido de Puruco Márquez. Ya la fanaticada escuchó a Ricardo Fernández lo que él dijo al respecto, también habló de su equipo y de todos los que tiene, porque de verdad que Tavo, eso es un buen equipo, de acuerdo a lo que nos estaba diciendo Ricardo Fernández. Todo lógico, sabemos que antes de tirar una bola pues nos sentimos que nuestro equipo siempre será el mejor y el campeón, porque eso es parte del béisbol. Si no amamos el béisbol, si no pensamos de esa manera. Pero de verdad, los individuos que menciona Ricardo Fernández, confío de verdad que pueden tener una tremenda temporada en esa sección.
No, y Macao siempre ha tenido equipos contendores. Le pregunto a Alex, ¿no?, que ha tenido un poquito de más cobertura en lo que es el béisbol AA. Yo creo que Macao, una vez firmó a lo que fue el catcher Callellano, Joel Alvarado, y realmente durante esas temporadas, ¿sabes?, los Grises de Macao siempre estuvieron en pelea. Realmente esto es una situación difícil, pero la fanaticada, Arnold, no debe anteponerse a lo que son las decisiones de la gerencia. Usted es un fanático, usted es fanático de los 9 jugadores, de los 23 jugadores que pertenecen al roster. ¿Usted va a apoyar los 9 que estén en el line-up? O sea, ¿quién es el dirigente o quién no? Eso no le debe de verdad que interesar a ningún fanático. ¿Por qué? Porque el dirigente es una ave de paso. El dirigente, hay uno hoy, hay otro mañana, posiblemente el viernes que viene haya otro. O sea, aquí los que realmente van al terreno y tienen que ir todos los días y tienen que crear la fanaticada, una conciencia limpia, es con los jugadores. Para mí, el fanático debe apoyar lo que es un jugador, porque el fanático no va ni a apoyar un coach de tercera, ni a apoyar el coach de primera, ni a apoyar un árbitro, a menos que no sean las esposas, ¿verdad? Pero si es fanático genuino, de afuera, fanático, no familiar, usted va a ir a apoyar los 9 que se tiran al terreno y los 11 o 12 que están esperando una oportunidad en el dugout.
No, estoy contigo, Tavo, así es la situación de cualquier
el béisbol que tú juegas, hasta en las pequeñas ligas, y el fanático, pues como todos sabemos, es el primero también que nos va a dar la grita. Tan pronto Tavo deje una curva guindada o una recta mal tirada, o haga un cambio donde no tenga que hacerlo, siempre el fanático es el que va a llevar el juego, va a ir a disfrutarlo, va a seguir su equipo. Como tú dices, no importa quién sea el dirigente hoy, quién sea el dirigente mañana, no importa la situación que esté sucediendo, esto es algo que Ricardo ya nos dijo que va a estar hablando con Puruco Márquez, algo que lo van a mantener allá en el equipo, como se llama, en el clubhouse, algo detrás de las puertas, algo que debe ser de esa forma, no debe estar saliendo a muchos lugares, porque entonces, como dicen por ahí, si revuelcas mucho el avispón, pues entonces va a picar mucha gente, y eso no es lo que queremos a solo horas de comenzar una temporada, por lo menos los grises de Humacao, Tavo. Así que le agradecemos a Ricardo Fernández la llamada. También queremos dejarle saber al público que también dejamos los micrófonos abiertos aquí en Solo Béisbol para que Carlos Puruco Márquez también pueda hacerse sus expresiones aquí hacia los fanáticos de Humacao, también poner su punto, lo que él entienda que debe comentarnos. Y nada, Tavo, para eso está Solo Béisbol. Solo Béisbol está para llevarle al fanático las cosas que están sucediendo al momento y que no tenga que entonces esperar dos o tres días para saber lo que está sucediendo.
Eso es así, Arnold, tenemos a Alex en línea.
Sí, tenemos a Alex aquí con nosotros.
Bueno, Alex, que si Alex nos puede comentar, ¿verdad?, su opinión sobre esta situación de los grises de Humacao, el apoderado, el dirigente. Alex, tú que has sido dirigente, desde el punto de vista mío de pelotero, es uno totalmente diferente, porque de verdad yo pelotero, la decisión que tome la gerencia, a mí como pelotero, realmente no me deben afectar. ¿Por qué? Porque yo voy a darle 100% en el terreno, y esté quien esté, me gustaba treparme todos los viernes pa matar la liga, ¿entiendes? Tú, del punto tuyo de dirigente, háblame del que sale y háblame del que entra. El dirigente que sale, ¿cómo tú estás ahora mismo? ¿Sabes? ¿Cuál es tu sentir? Sabemos que es uno pesado, pero realmente, ¿cuáles son las preguntas que tú te harías si tú estuvieras en esta situación? Y si fueras el dirigente que contratan, ¿cómo tú entrarías a este equipo y qué sería lo primero que hicieras, pues, para borrar prácticamente esta situación?
Bueno, es bien difícil, Tavo, porque realmente cuando tú, en el caso de Puruco Márquez, que yo conozco personalmente a través de los años, y sé que Puruco es de los dirigentes, de hecho yo creo que fue el primer dirigente que nombraron este año en la AA, primer dirigente que yo creo que se nombró para dirigir un equipo para esta temporada del 2013, yo conozco a Puruco es de los dirigentes igual que yo, que se mete de lleno, va a las ligas juveniles, hace movimientos. O sea, que más que un dirigente, se convierte en un gerente general y pues no es fácil. Tú empiezas a trabajar temprano, a confeccionar un equipo. Humacao hizo un montón de movimientos muy buenos, que yo sé que Puruco tuvo mucho que ver en eso. Y es una sección bien, bien difícil. Pero tú como dirigente te sientes frustrado definitivamente cuando ya tú estás apenas, ya tú tienes todo seteado, ya tú hiciste tus prácticas, ya tú seteaste los roles de cada uno de los peloteros, y pues debe ser bien frustrante, no sabemos, ¿verdad? Solamente tenemos una parte de lo que pasó, falta ahora saber la parte de Puruco Márquez, pero como dirigente es bien frustrante y eso va a tener problemas. Debe tener problemas el equipo en poder reaccionar ahí a eso, porque ya tú tienes un dirigente a punto de tal y no va a ser fácil poder bregar con la situación, pero nada, es cuestión de ver ahora la parte de Puruco. En cuanto al dirigente que viene, tampoco es una tarea muy fácil, porque ya esto apenas comienza el viernes, vas a tener hoy, si acaso hoy nombran al dirigente, no sé si va a poder estar en la práctica del día de hoy, que es miércoles, que es cuando los equipos practican. Si puede estar allí hoy, pues eso sería un aliciente, el dirigente que venga nuevo. Es muy probable que escojan a alguien del mismo equipo, no sé, porque entiendo que los coaches también se fueron de todo el staff, o sea que tendría que venir un staff nuevo, implantar una nueva filosofía, no sé, es bien difícil para las dos partes. Yo entiendo, como tú dices, los peloteros son los menos que sufren, porque cada cual tiene que ir allí a hacer su trabajo. Yo siempre he dicho que el dirigente es tan bueno como sus jugadores le permitan serlo. Si tú traes un dirigente como Tony La Russa a dirigir al equipo de Humacao ahora, y si los jugadores no quieren jugar béisbol, Tony La Russa, por buen dirigente que sea, no va a lucir a la altura que de lo dirigente que es, porque son los jugadores, y en esta pelota más, los que determinan cuán bueno puede ser un dirigente o cuán malo puede ser un dirigente, porque ellos son los que se tiran al terreno de juego. Y como tú bien señalas, eso no debe afectar la mentalidad de los jugadores, porque cada cual tiene que tirarse al terreno de juego y hacer lo mejor de sí.
Eso es así, por eso es que comentó Alex, de verdad que Esta liga, este béisbol AA, es una liga bien, no sé si decirle sentimental, pero es una liga donde los jugadores, no sé si fue, si es porque traen esa ética del béisbol de la AA juvenil, de la Bilit, de la Palomino, pero realmente se involucran mucho en lo que son las decisiones de los dirigentes, de los coaches, de la gerencia, y a veces es difícil pues, uno llegar, ¿no? Que uno pues participó por lo menos en un nivel de profesional, que tú que tienes experiencia con tu papá, con tu hermano, con tu familia, con, o sea, completa, básicamente tienes lo mejor de los dos mundos. Tú, además de eso, fuiste dirigente. Realmente es bien difícil tú limpiarle la mente a un jugador, lo que no se supone que pase en este béisbol AA, pero llegan al nivel del sentimiento, llegan al nivel a que el jugador, que posiblemente el dirigente que venga, con el talento y la organización que dejó Curuco, el dirigente que venga, pues prácticamente va a estar de robo, como uno dice por ahí, pero, si el jugador no está contento con esa persona que traen, lo va a demostrar en el terreno y no tienen miedo a hacerlo, ¿vale?
Es correcto, eso es así, eso lamentablemente. Yo te diría que, como tú señalas, eso es una cultura que viene subiendo. Yo entiendo que muchos de esos problemas se pudieron haber evitado si se hubiera seguido la tradición que había anteriormente. Antes, los apoderados viejos de antes, como Caguitas Colón, Félix Cuco Dávila, apoderados de años atrás, guardaba mucho respeto hacia el dirigente. Inclusive yo tuve una situación jugando con el equipo de Río Grande y Raúl Cepeda, que era el apoderado, era el apoderado en ese entonces, que el paz descanse, tuvimos una situación inaugurando el Parque de las Piedras. Uno de los jugadores, no voy a decir su nombre para no tirarlo al medio, pero uno de los jugadores de nosotros, cuando tocaron el himno de Estados Unidos, se salió de la línea de tercera y se vino para el dogado, porque pues él tenía de eso de independentista y no podía pararse ante el himno de Estados Unidos. Y yo me recuerdo que Raúl Cepeda se salió de la línea, fue al dogado, desvistió al jugador y lo mandó para su casa. Y ese era su primer bate del equipo, era un caballete. Esa cultura de antes había mucho respeto hacia el dirigente, hacia el apoderado, pero eso poco a poco ha ido cambiando. Ahora los apoderados más fanáticos de los jugadores que de los propios dirigentes y de los propios gerentes generales, y yo creo que eso pues ha cambiado en este béisbol. Antes, en la pelota que se jugaba antes, ya tú sabes que yo por lo menos cuando empecé a jugar doble A, se jugaban doble juego los domingos, y el dirigente era el que decidía todo, o sea, el dirigente era el que decidía quién jugaba, quién no jugaba. Ahora no, ahora si un jugador que viene de las ligas juveniles pasa un fin de semana y no juega, enseguida vas a tener al papá encima del apoderado, encima del gerente, encima del dirigente, de por qué el nene no juega. Y es una cosa que ha ido cambiando en el béisbol, y puede ser como tú dices, puede ser que algo que lo que nos tiene acostumbrado las juveniles, de tratar la ambición esa de ganar, de tener tanto buen talento en los equipos, pues eso lamentablemente ha ido subiendo una cultura de jugadores que ahora lo que quieren es jugar, y pues los equipos se componen de 24 peloteros. Yo creo que la clave de un dirigente para poder sacarle el máximo a sus jugadores es establecerle los roles a cada uno de sus jugadores, saber quién va a hacer qué cosa, en qué cosa, tener definido cuál es el rol de cada jugador, y que hay 9 jugadores que son los que comienzan, y tan buenos son esos 9 que comienzan como los otros que están en el banco. Así que yo entiendo que es algo que está pasando en el béisbol, no tan solo en el béisbol AA, lo vemos también en el béisbol profesional, o sea, se ve en todos lados, donde yo creo que la figura del dirigente ya ha pasado un poco a un segundo término, y ahora los jugadores tienen más empuje y tienen más, porque ya tú sabes, esto pasó ahora aquí en un problema que hubo con el dirigente apoderado, pero tú y yo sabemos, Tavo, que ha pasado, que el grupo de jugadores han votado dirigentes, eso también ha pasado en nuestra pelota AA.
No, de verdad que sí, sucede en todo tipo de béisbol. Lo que yo me refería es que en el béisbol AA, yo también tuve la oportunidad de jugar en el béisbol AA, y también tuve la oportunidad de jugar donde el dirigente era una persona, o sea, llevadera, se dejaba llevar, interactuaba con los jugadores, pero sufrí de 2 apoderados que realmente, o sea, no tenían el dinero para pagar la nómina completa. Obviamente yo era jugador profesional, Y la soga va a partir, pues yo le saco al profesional para pagarle por lo menos a 2 o a 3 jugadores aficionados, y así pues realmente atraigo, ¿entiendes? Sigo trayendo los peloteros poco a poco, ¿entiendes? Pero, eso, a mi nivel de juego, cuando yo salía ahí, igual que los muchachos, les decía, si nos pagan después del juego, sí o no, Eso es una decisión de después del juego. Eso la luchamos mañana. Yo me voy a tirar para la loma ahora y yo no sé si a mí me van a pagar.
Exacto. Esa debe ser la mentalidad. Lamentablemente la situación económica en los equipos AA no ha sido la misma de antes. Antes había mucho auspicio, mucha gente que colaboraba con los equipos. Ahora, lamentablemente, la situación económica del país pues ha afectado grandemente lo del dinero. Y mira, y es la realidad, Tavo, y no podemos escondernos. Y pues, le duela a quien le duela, y caigamos pesado a quien le caigamos pesado, pues es la realidad. Ahora mismo hay jugadores cobrando una dieta muy por encima de lo que es su rendimiento.
Claro que sí.
En el terreno de juego, o sea... Yo jugué y la gente dice, peale, es que los tiempos cambian. Pues está bien, los tiempos cambian, pero los números no cambian.
Claro,
los números tienen que ser los mismos. Y tú tienes que producir, y tú tienes que hacer las cosas. Pero yo tengo jugadores que yo los he visto cogiendo $100 por juego y no producen lo que produce otro jugador que a lo mejor está cogiendo 40, 50 pesos por juego.
Oye, y al igual que hay profesionales que están cobrando por encima, hay otros que piden demasiado, y hay unos profesionales que yo prefiero pagarle $100 a un aficionado que a ese profesional.
Es correcto. Yo creo que eso se le ha ido de las manos un poco a los apoderados. Yo creo que han empezado a tomar, ya se vio el caso de Wilson este año, que ya pues se llevó a la liga y fue suspendido. Ahora acabo de enterarme del caso de Juan Padilla, que no va a estar lanzando con el equipo de Utuado, también aparentemente por diferencia económica. O sea que parece que se están empezando a dar cuenta los apoderados de que, mira, realmente no se puede pagar lo que realmente el jugador pide. Tú tienes que encontrar un happy medium y ver la realidad. Yo tenía, antes cuando se jugaba, los apoderados lo que decían cuando tú ibas a jugar un equipo era, ustedes preocúpense en que la nómina de todos los 20 juegos, 28 juegos que eran en aquel momento, ya está depositada en el banco. Y eso, pues ya tú decías, pues ya eso es un aliciente. Ya esos chavos están en el banco, la dieta va a venir, pues no hay problema. Ahora hay jugadores que a veces terminan un weekend y no saben si van a cobrar ese weekend. Es bien difícil la situación, pero yo entiendo que los apoderados también se le ha ido la mano en cuanto a poder pagarle a los jugadores. Yo tengo jugadores de las ligas juveniles que están subiendo pidiendo 80 y 90 pesos por juego. Hello, hay jugadores que llevan 6, 7, 8, 10 años en la AA y todavía no se han ganado 80 pesos en esta pelota. Es bien difícil. Yo creo que se le ha ido la mano a muchos de los apoderados en cuestión de la dieta.
No, de verdad que sí, Alex. De verdad que... No sé si tengas alguna información. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Si no me equivoco, tenemos los juegos disponibles, ¿verdad, Ale?
Sí, vamos a estar entrando. Después de la pausa, entramos con los juegos y la nueva sección de donde los duros se escocotan, a ver cómo salimos. Y yo en esta
oye, ya, dale el premio a Arnold.
Le damos el premio a Arnold, no, pero tengo una ventaja porque Arnold no tiene las estadísticas de la doble A.
Mira, no se vaya a nadie, que esto solo es mi gol donde los duros se comunican. Regresamos en breve.
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Sí, la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue.
Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínica para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos batting cages, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex grandes ligas Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com. Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas.
Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calley. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia.
Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles, o si no, visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calley a Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo tenemos música en vivo. El Rincón Criollo.
Indio Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra, en la zona industrial del Comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr@yahoo.com, teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto.
Unitexas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto, americano, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calley. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Unipiezas Willy. Willy's Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzo, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willy's Barbecue.
Bueno, regresando a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ya tenemos con nosotros a Alex aquí nuevamente en la cabina de Solo Béisbol. Nos va a estar brindando los juegos más calientes y estaremos también en la sección nueva. Alex, ¿cómo se llama la sección nueva?
Donde los duros se escocotan.
Así que Arnold, ponte ready.
Él dice que está ready, pero necesita que le manden estadísticas.
No, muchachos, es un ratón de biblioteca, sin eso no vive. Ale, ¿qué tenemos para este fin de semana?
Mira, este fin de semana tenemos, estos son los juegos que tenemos para este fin de semana. Ya sabe la gente que jugó Sidra y Comerío el primer juego el pasado weekend, el domingo, la inauguración, donde ganó el equipo de Comerío. Este viernes, 15 de febrero, tenemos en la sección Metro Guaynabo versus Cataño. Ahí, pues, tenemos que escoger como tú lo quieras hacer, Tavo. Si yo digo todos los juegos primero, o vamos escogiendo según lo voy diciendo, como tú lo quieras hacer, lo podemos hacer.
Bueno, vamos a mencionarme los juegos más calientes para las sesiones primero, perfecto. Y entonces de ahí partimos.
Ok, perfecto. En la sección Metro hay tres juegos: Guaynabo y Cataño, Toa Alta y Dorado, y Vega Baja y Vega Alta. Entiendo yo que aquí los dos juegos, el juego más caliente de la sección Metro para el viernes es Guaynabo en Cataño. Son los dos equipos que dominaron el año pasado la sección y van a estar enfrentándose. Así que entre Guaynabo y Cataño tenemos que escoger ahí quién va a ganar.
Bueno, yo me tiro los pies al charco. Yo me tengo que ir con los míos. Me tengo que ir con el Cano Vélez y Glodelmis Pérez, la gerencia de los Mets de Guaynabo, que pues felicitamos nuevamente. Están al comando de un equipo y sabemos que cuando esta gente está al comando de un equipo, cosas buenas solamente son las que pueden pasar. Así que me voy con los Mets.
Eso es así. Yo también me voy con el equipo de Guaynabo, nuestra amiga Glodelmi. No me puedo ir en contra de Glodelmi en mi primer pronóstico, así que yo espero que no me haga quedar mal y que Atilano esté lanzando ese primer jueguito frente al equipo de Cataño.
Vamos
a
ver. Oye, y al público, un ex Grandes Ligas, o sea, buscando oportunidades todavía como las tuvo René Rivera, muchos peloteros como Ramón Vázquez, Luis Atilano, Luis Mato, buscando oportunidades genuinas para ver si se pueden acomodar de una manera u otra en el béisbol nuevamente organizado. Así que si tiene la oportunidad, visite el parque y vea a Luis Atilano, quien mira, lanzó varias entradas con los Nacionales de Washington.
Ay, Dios mío, sea Dios, ustedes dos lambiéndole el ojo a Glodelmi y a Quirito, Luis González. Luis, saludo porque eres bostoniano. Glodelmi, lamentablemente tu equipo es Guaynabo. Me gusta tu equipo en ese juego, pero como eres yanquista, yo me tengo que ir con Cataño. ¿Está bien, mi amor?
Uy, oye, dale, así es que empieza cocotándose por lo que siente por la gente, ¿oíste?
Sí, empieza a mezclar lo de Major League con lo de AA y no, eso no compagina.
Termina cocotado.
Nos los vamos a llevar tavo en eso. Bueno, en la sección norte tenemos Florida y Camuy, Barceloneta y Manatí. Barceloneta, franquicia nueva, es la franquicia que era antes del equipo de Arecibo, fue trasladada al equipo al pueblo de Barceloneta. Así que le deseamos todo el éxito del mundo a la gente de Barceloneta en esta nueva encomienda. De hecho, yo tuve la oportunidad de dirigir el primer equipo AA que se hizo en Barceloneta, cuando inició la AA en Barceloneta, y yo fui su primer dirigente. Así que me llena mucho de emoción que nuevamente la AA vuelva al equipo, al pueblo de Barceloneta, un pueblo de tradición beisbolera. Así que Barceloneta estará visitando al equipo de Manatí y el equipo de Atillo estará visitando a los subcampeones nacionales montañeses de Utuado. Aquí entiendo yo que el jueguito más caliente debe ser el jueguito de Florida y Camuy. Esos son dos equipos. Camuy estuvo el año pasado peleando por el campeonato de la sección, perdieron en un séptimo juego frente al equipo de Utuado, un juego que tuvimos la oportunidad de presenciar, increíble, donde estaba dominando el equipo de Camuy hasta la novena entrada, y de ahí se lo sacó del buche, como decimos, el equipo de Utuado, para llevarse el campeonato de la sección del norte. Y
va a dirigir Yerito.
Eso es así, Yer Amador va a estar dirigiendo al equipo de Camuy. Y el equipo de Florida, pues, fue el equipo que estuvo en primer lugar el año pasado. De hecho, fue el equipo que estaba dirigiendo Carlos Puruco Márquez el año pasado, y fue considerado también para dirigente del año por la buena actuación que tuvo el equipo de Florida el año pasado en la sección norte. Así que yo entiendo que ese jueguito de Florida y Camuy va a ser el jueguito más caliente de la sección. Así que yo, por mi parte, me voy con mi pana Jerry Amador y escojo al equipo de Camuy para ganar ese partido.
Yo también me voy con Camuy. Es justo y necesario que le estén ya dando oportunidades, abriendo puertas en el béisbol AA. Hay dos tipos de dirigentes: los que realmente honran el nombre de vieja escuela y los que realmente son nueva escuela. Pelotero como Jerry Amador, yo creo que tiene la capacidad y le deben estar ya dando oportunidades para rejuvenecer lo que son la mayoría de las direcciones en la AA. Y esto yo creo que va al pie con bola, va al fruto. Y Yerito, meta mano, que solo béisbol siempre le deseamos lo mejor.
Bueno, está bien, me voy a unir a ustedes aquí, me voy a ir con Camuy, pero tan pronto entienda o me diga que el gran amigo de nosotros es un yanquista, también voy en contra de él.
O sea, rayo, lo está cogiendo en serio, Ale.
No, hay que cogerlo en serio. Los otros partidos en la sección noroeste, tenemos al equipo de Moca visitando al equipo de Aguada, tenemos al equipo de Aguadilla visitando al equipo de Mayagüez. Ahí va a estar dirigiendo también un gran amigo de nosotros, Stephen Morales, está debutando como dirigente del equipo de los Tarzanes de Mayagüez, así que le deseamos todo el éxito del mundo a Stephen Morales, que es un caballete también, jugó béisbol profesional con el equipo de los Indios de Mayagüez y tuvo mucha gloria en el béisbol organizado, así que le deseamos todo lo mejor a Stephen Morales. Y el equipo de Añasco, que va a estar dirigiendo mi tío Alejandro Santiago, va a estar enfrentándose a mis ex patrulleros de San Sebastián, en el parque de Aguadilla. Entiendo yo que ese va a ser el jueguito más caliente de la sección, donde el equipo de Añasco, que había estado dominando, que el año pasado fue el equipo campeón de la sección, el año antipasado, perdón, va a sentarse al equipo de los patrulleros de San Sebastián, que fueron los campeones el año pasado. Entiendo yo que ese jueguito de Añasco y San Sebastián, donde también por el equipo de Añasco va a estar lanzando Benny Cepeda, va a estar haciendo el debut con el equipo de Añasco, que viene en cambio del equipo de los Pelegrinos de Hormigueros. Así que yo entiendo que eso va a ser un gran partido. Es muy probable que Miguel Rivera esté lanzando por el equipo de los Patrulleros de San Sebastián. Entiendo yo que ese va a ser el jueguito más caliente de la sección noroeste. Yo me tengo que ir con mis Patrulleros de San Sebastián porque lamentablemente todavía me unen lazos de amistad con mis muchachos, así que tengo que darle el apoyo, pero entiendo que no va a ser un juego fácil porque el equipo de Añasco con Benny Cepeda luce muy bien y el equipo de San Sebastián no practicó mucho este año. A diferencia del año pasado, cuando empezamos las prácticas en noviembre, el equipo de San Sebastián este año comenzó a practicar a mediados de enero. Así que yo entiendo que todavía ese equipo de San Sebastián no está en su pick, pero no me puedo ir en contra de San Sebastián, aunque me vaya en contra de mi tío, que va a estar debutando como dirigente, pero escoja a los Patrulleros de San Sebastián para ganar ese juego, a pesar de que entiendo que no va a ser fácil frente al equipo de Añasco y Benny Cepeda.
Bueno, yo creo que sí, de verdad que va a ser un duelo. De verdad que va a ser un duelo. Benny Cepeda ha tenido temporadas sumamente brillantes en este béisbol doble A. Añasco contra San Sebastián, ¿no, Ale?
Ale no tiene que ver nada aquí. Ya Ale escogió a los jorobados pepinos, eso. Estamos. Escoge el que tú vas a escoger. Vaya a escoger el mío.
Yo voy a Añasco con Benny Cepeda, mano.
Muy bien, mira tío Handy, estoy escogiendo a tu equipo, Añasco, porque como tú me das regalo de Navidad, tú me das regalo de boda, cositas así, tío, te estoy escogiendo a ti, Ale, mira esto, escogió a tu de mí, no te escogió a ti, que no podemos con este hombre, tío, me voy contigo hasta la muerte.
Oye, de verdad que están calientes.
Tau, ¿y a quién tú cogiste, Tau?
Añasco.
Ahorita Añasco también, vamos para encima. Entonces, la sección suroeste, tenemos a Peñuela en Cabo Rojo, tenemos a Hormigueros en Laja, que va a estar dirigido por nuestro amigo Jochi Pérez, va a estar haciendo su debut como dirigente allá en Laja, frente al equipo de Hormigueros, y tenemos al equipo de Yauco, frente al equipo de Sabana Grande. Entiendo yo que el jueguito más caliente de esa sección va a ser ese de Hormigueros en Laja. Entiendo que esos dos equipos marchan muy bien y son los equipos que deben estar ahí peleando junto al equipo de Peñuela y al equipo de Yauco por las cuatro posiciones. Así que escogimos el jueguito más importante como el de Hormigueros y Lajas. Así que yo me voy con el equipo de Lajas para ese partido a ver si salimos bien con esa.
Espera, de verdad que Ale, se me hace bien difícil escoger un equipo como Lajas. De verdad que... totalmente difícil, pero ya que estamos montados todos en un mismo barco, me voy a montar ahí con ese equipo de Laja y le deseamos mucho éxito también a lo que es la gerencia, especialmente al apoderado.
Bueno, pues está bien, ¿te fuiste con Laja?
Me fui con Laja.
¿Qué clase de Laja te vas a dar? Yo me voy a ir, yo de verdad me voy a ir con los Hormigueros, me gustan mucho las hormigas, eso cuando empiezan a picar un viernes, creo que los Hormigueros van a dar el primer tablacito de esta temporada, venciendo al equipo de Laja.
Ay, señor, que mucho vamos a disfrutar. En la sección tenemos dos partidos, Yabucoa en Juncos y San Lorenzo en Las Piedras. Entiendo yo que el jueguito más caliente debe ser el jueguito ese de Juncos, donde el equipo de los Azucareros de Yabucoa, que luce muy reforzado este año, se va a estar enfrentando a mis ex mulos de Juncos. Ese partido entiendo yo que va a ser el partido más caliente de la sección. Yo me voy con los mulos de Junco para ganar ese partido, además el debut como dirigente de nuestro amigo Javier Valentín, que va a estar dirigiendo a los mulos de Junco, así que le deseamos todo lo mejor a Javier Valentín con ese equipo de Junco, que está en busca de su 10º campeonato nacional para consolidarse como el máximo ganador de títulos nacionales en la AA, así que yo para ese jueguito de Yabucoa y Junco, pues me voy con los mulos de Junco.
Yabucoa y Junco, de verdad que sí, Yabucoa y Junco, hay una directiva que me dicen que hay más coaches que peloteros, así que de seguro se prepararon bien en este invierno, en esta temporada muerta, y deben venir a matar, porque hay desde coaches grandes ligas hasta coaches que no saben mucho.
Oye, es que la verdad que la lengua de nosotros, la verdad que nosotros tenemos que ampararnos, Dios mío, señor. Un saludito a todos los muchachos de Junco, Javier Valentín, me voy a ir contigo, lamentablemente los Azucareros de Yabucoa no le veo mucho azúcar. Este año para Yabucoa le veo, como dice Walter Mercado, le veo un futuro en tinieblas.
¡Qué a rayo!
¡Ay, Dios mío! Yo creo que ese equipo de Yabucoa, con los movimientos que hizo, va a dar mucho de qué hablar. Yo entiendo que el equipo de Yabucoa hizo unos movimientos bien buenos ahí, junto a los jugadores que tiene ya en su plantilla, un Carlos Aponte, jugadores de experiencia. que son ya aprobados en esta pelota. Entiendo que ese equipo de Yabucoa va a dar candela, pero entiendo que ese primer partido, pues el equipo de Junco lleva la delantera. En la sección noreste tenemos a Río Grande y Fajardo, que esos fueron los que jugaron dominando esa sección el año pasado. También tenemos a Loíza en Gurabo, pero entiendo yo que ese juego de Río Grande y Fajardo es el juego más caliente de la sección para este viernes. Yo me voy a ir con el equipo de Río Grande. Yo creo que el equipo de Río Grande es un equipo que ya está a punto de explotar, a pesar de que en Fajardo pues va a hacer su debut nuevamente Cano García, mi amigo Cano García, que va a estar dirigiendo al equipo de los Cariudos de Fajardo. En Río Grande va a estar Roberto López, que también va a estar debutando como dirigente del equipo de Río Grande. El equipo de Fajardo sobre el papel luce muy bueno, pero pues me voy a ir con el underdog, que en este caso sería el equipo de Río Grande, porque yo entiendo que Río Grande le juega muy bien al equipo de Fajardo y ya es tiempo de que Río Grande asuma el liderato en esa sección noreste.
Yo me voy con los Cariduros de Fajardo. De verdad que Gianferi se me hace bien difícil como tal que ese opening day no vaya pues con las mismas fuerzas que va en las 10 salidas que hace, pero esa primera, cuando uno se pone el uniforme nuevamente, otro año más, dando gracias a Dios, de verdad que esa primera salida siempre, casi siempre, el ace es el que predomina.
Eso es así. Bueno, Octavo, yo como lo que vengo aquí es a ser realista, porque alguien tiene que ser realista en esta situación, definitivamente a Fajardo, ¿qué voy a buscar? Pues la playa, puedo ir a buscar, a pasear allá al hotel. Pero si yo voy a Río Grande, pues el apoderado de Río Grande nos visita allí Gardol en Los Parados y Cuestoal, tiene su sangría al día. Me gusta pararme en Los Parados y darme mi sangrita con él. Voy a escoger a su equipo, voy con el equipo de Río Grande.
Te va con Río Grande.
En la sección central, pues tenemos a Sidra visitando a Bonito y a Calley visitando al equipo de Orocovi. Pero yo entiendo que ese jueguito caliente debe ser el de Sidra y Aibonito. Entiendo que Aibonito ha mejorado mucho su equipo y es un equipo que está lució muy bien en la pretemporada. Y los campeones ya cogieron un cantazo en la inauguración. Entiendo yo que ese equipo de Sidra, hay que ver bien esos movimientos que hicieron, porque realmente entiendo que todos los equipos de la sección central se han reforzado muy bien. Me gusta mucho ese equipo de Comerío, esa alineación de Comerío se ve muy bien, es cuestión de que el picheo le pueda hacer el trabajo. Pero ese jueguito de Sidra y Aibonito, entiendo yo que es el jueguito más caliente de la sección. Yo me voy a ir con el equipo de Aibonito para derrotar al equipo campeón de los Bravos de Sidra.
O sea, que Aibonito derrota a Sidra. Tomás Santiago en la loma, yo creo que Tomás ha demostrado, y no es que solamente lo demostró en la Liga Invernal, sino que el año pasado las salidas que Tomás le tiró a Sidra también fueron escalofriantes. Sidra en preparación para lo que puede ser un segundo partido de temblequera, porque no es fácil perder tú el inaugural en tu casa, pero más difícil es perderle el segundo como tal y llevar todas las de perder, porque créanme que usted puede ser el equipo de Sidra, pero si usted se va a enfrentar a Tomás Santiago, usted lleva una desventaja.
Estoy contigo, Tavo. Hay bonito, un pueblito de las mujeres lindas, de las flores. Hay que irnos con Hay bonito, de verdad, porque Tomás Santiago es Santiago, y si es Santiago tiene que ser bueno, Tavo.
No, si es Santiago sí, tiene que ser bueno.
Y terminando los juegos del viernes, y a los amigos fanáticos nos están siguiendo, pues estamos dando hoy los juegos del viernes. Ya el viernes, entonces le damos los juegos de sábado y domingo para entonces hacer nuestras predicciones, para no consumir mucho tiempo, ¿verdad? Y mantener a todo el mundo a la expectativa de quién la pegó por sección, y vamos a estar llevando las estadísticas y todo. Por último, en la sección de Cuamo visita el equipo de Guayama, el equipo de Juana Díaz visita el equipo de Patillas y el equipo de Santa Isabel visita el equipo de Salinas. Entiendo yo que el juego más de esa sección es el juego de Cuamo visitando al equipo de Guayama. Entiendo yo que esos son los dos equipos que van a estar luchando por el liderato de esa sección, Cuamo y Guayama. Hay que ver cómo la salida de Woodson del equipo de Guayama le afecta a ese equipo. Woodson era su caballo de hierro en toda esta temporada, en las temporadas pasadas. A la salida de él, yo creo que le va a afectar grandemente al equipo de Guayama. El equipo de Cuamo aparentemente tiene una debilidad en su campo corto al perder los servicios de Bebe Evia, así que yo entiendo que eso va a ser bien interesante ver. Pero en Cuamo está nuestro pana Gerardo León, la bestia. Así que yo no sé, yo me voy a escocotar a lo mejor aquí, pero yo me voy a ir con Cuamo y espero que Cuamo derrote al equipo de Guayama en ese primer partido.
No, no tan solo eso, Ale. Cuamo adquiere los servicios de Alberto Berto Peña como dirigente, que tú sabes que donde está Berto, buenas cosas siempre pasan. Donde está Berto,
se las inventa en el aire.
Claro que sí, claro que sí. Y más con lo que tú acabas de mencionar con el infil. O sea, qué mejor que después, si tú pierdes tu infil, traer a un dirigente como Berto Peña, que fue un maestro del infil, para que ponga listo a cualquier pelotero con habilidad y lo tiren al terreno a jugar.
Y yo entiendo que esa es la debilidad del equipo de Cuamo en sus últimos años, la defensa de esa línea central. Y yo creo que la llegada de Berto va a ser de gran ayuda a ese middle infield que tiene el equipo de Cuamo. Yo entiendo que si ellos mejoran eso, deben estar peleando por el campeonato de la sección.
Oye, y dos piezas claves que no mencionaste, adquirieron los servicios de Cesarín Velázquez, o sea, veterano explosivo de este béisbol AA, y Iván Maldonado, que va para Loma este viernes a tratar de ganarse a Guayama por primera vez prácticamente desde el año pasado, que le metió un 3-0 en la serie regular y después vino en los playoffs y los barrió Guayama. O sea que van en busca de un desquite.
Yo entiendo que este viernes van a empezar ese desquite. Yo creo que Iván se va a llevar ese primer jueguito. Nuestro pana Geraldo viene de una gran temporada en la Coliseo, donde produjo en grande para el equipo campeón de Puerto Rico, los Caciques de Orocovi. Yo entiendo que ese equipo de Cuamo se ve muy bien, te digo. Si la defensa del equipo de Cuamo le hace el trabajo, yo entiendo que deben estar peleando por el campeonato de la sección. Así que vamos a ver si el viernes la pegamos. Yo entiendo que yo escojo al equipo de Cuamo.
Suasi, ponte a Arnold ahí, que yo seguro soy guaya. Hey, saludos a Jaime Muñoz, que ayer estuve con ellos allá en la Academia Raiders. Jaime, Papo Jiménez, Joe Rodríguez, Eduardo Guzmán, Alvaradejo, Carlos Ferrer, tremenda escuadra. Joe Trujillo también, es el maestro teórico allí en la Academia Raiders. Y Arnold, antes de que prosigas con lo que es la predicción, Gimnasio, tienen tres parques, tienen cuatro queyes que son al aire libre, vienen cuatro queyes que son bajo techo, una organización, una disciplina, de verdad que fulminante lo que tienen allí los muchachos de la Raiders Baseball Academy allí en Bayamón. Y de verdad que saludos a todos ellos y saludos a Jaime, en especial, que estuve hablando con él ayer, el dirigente de los Brujos de Guayama. Me comentó pues un poquito difícil lo que es la situación de Wilson, pero gracias a Dios le dieron tiempo, no fue como esta de Humacao, ¿no?, que fue una decisión más corta. A Jaime le dieron tiempo y le dieron la opción de prácticamente traer un macetero como Jaime Ortiz, que fue un field de los Criollos de Cagua hasta la serie final, para combinarlo con Austin Rodríguez como los dos profesionales, y deben ser tercero y cuarto bate en esa alineación.
No, segundo tu palabra, me uno también a tus palabras en cuestión de la Puerto Rico Baseball de los Raiders. Saludo a Jaime, creo que también nos dijo Eduardo Guzmán que el equipo de la Big League, que por ya creo que los últimos 3 o 4 años ha estado siempre allá en los campeonatos de la Big League en Florida, ha sido campeón allá en Florida, también se unió a los Raiders, ¿verdad, Tavo?
Se unió a los Raiders. Entonces, Arnold, el sábado, la Raiders Baseball Academy recibe la visita de Barceloneta, el equipo de Barceloneta de doble A juvenil. Posiblemente estemos diciendo Barceloneta, ¿cómo llega una final de doble A juvenil? Estando equipos con sede. Mira, Barceloneta tiene peloteros de la escuela de Carlos Beltrán, tiene 3 prospectos que pertenecen a la escuela de Carlos Beltrán. Por eso es que el área norte se ha enriquecido un poco ahora en lo que es el béisbol de las ligas juveniles, la escuela de Carlos Beltrán supliendo peloteros para todos esos pueblos, al igual que la Raiders Baseball Academy. De la Raiders Baseball Academy recogen peloteros. Arnold, tienen 2 encuentros el sábado contra Barceloneta en la final del béisbol de la AA juvenil, y el equipo de Big League de Jaime Muñoz juega en Cagua contra el Team Mizuno en la Big League.
Bueno, pues señores, estén pendientes, síganos a ellos, PR Raiders Baseball en Twitter, ellos están ahí, síganos a nosotros, @Tabonsi, @PalillitoArnold, a través de Facebook también puede ir al programa Solo Béisbol, programa de radio Solo Béisbol, ahí estamos, denle like, se mantendrá, ya yo estaré posteando el itinerario que nos envió Eduardo Guzmán de la Big League para que todo el mundo lo tenga. Para los señores, apoyar a estos niños que estamos subiendo, no queremos ver que estos niños se alejen del parque, lo que queremos es que se unan, entre más academias, más cositas se puedan hacer y los muchachos puedan unir la juventud. Creo que nuestro Puerto Rico va por lo menos a cambiar con ese granito de arena. Y recuerde también, se me olvidaba, en Twitter, @SoloBeisbolPR, también estamos ahí. Se sigan y va a mantenerse al día con lo que está sucediendo. Tavo, ya sé que tú cogiste a Cuamo, Alex cogió a Cuamo, de verdad que tengo que también coger a Cuamo, me voy con Iván Maldonado, me voy con la bestia José León, que creo que debe dar por lo menos unos dos o tres indiscutibles en ese primer partido para seguir la racha que llevaba desde allá de la Coliseba. Y definitivamente usted, amigo fanático de Guayama, no se quite, pero acuérdese que de ahora en adelante, sin Woodson, tiene que asegurarse llevar al Brujo al parque.
Bueno, sí. Ale, si nos queda alguna otra sesión.
Perdóname, Tavo.
¿Nos queda alguna otra sesión que tengamos que matar?
Esos son todos los juegos del juego de este viernes. Ya en el programa del próximo viernes estaremos entonces cogiendo los ganadores para los juegos de sábado y domingo. Pero ahora mismo esos son los juegos para este viernes, que son los juegos más calientes, ya que todo el mundo hizo su predicción, así que vamos a seguir en esto. Yo entiendo que va a ser bien chévere, la gente le va a gustar y vamos a estar intercalando, vamos a estar haciendo entrevistas con todas las secciones, jóvenes. No vamos a estar enfocándonos en una sola sección, vamos a ir a todo Puerto Rico, vamos a ir sección por sección y vamos a traer a los apoderados, los dirigentes, los jugadores. Ya gracias a Dios nuestro pana Titito Rosa nos mandó el directorio de todos los teléfonos, de todos los apoderados, todos los dirigentes. Así que vamos a estar haciendo las gestiones para llevarle a ustedes entre miércoles y viernes la sección de béisbol doble A que tanto gusta y que tanto sigue. Y eso, pues, donde los duros se comunican y ahora donde los duros se escocotan. Vamos a saber quién al final de Tavo, Alex y Arnold, vamos a ver quiénes pegaron más y quiénes pudieron salirse con la cima, llegaron a la cima en la predicción, y esperamos que sea una serie que le guste a todo el mundo, una sección que le guste a todo el mundo, y como siempre dice Arnold y como dices tú, Tavo, lo importante es seguir en el deporte, mantenernos alejados de los malos pasos y los malos vicios, así que para eso es que hacemos esto, es para el disfrute de todo el mundo, y nada, no lo cojan personal, yo espero que no lo cojan personal porque tenemos familias envueltas y no queremos tener problemas con la familia.
No, y así Tito Palillo, que se convierte en el dirigente de los Guardianes de Dorado.
Eso es así. Por primera vez puedo decir que en un equipo yo dirigí primero que mi padre. Eso es grande. Yo empecé con la franquicia de los Guardianes de Dorado como dirigente. Fui el primer dirigente que dirigió ese equipo en la AA. Y ahora me siento bien contento de que mi padre pues está dirigiendo nuevamente a los Guardianes de Dorado con Enrique Velázquez, que es su apoderado, mi amigo, mi compadre. Así que le deseamos todo el éxito del mundo a los Guardianes de Dorado. Es una sección bien luchada que necesita que la gente vaya al parque. Necesita esa sección malamente, que la gente vaya al parque, porque la gente no está respaldando la sección metro, de esa sección metro, sección norte, han tenido muchos problemas económicos porque la gente no está yendo al parque, y eso es lo que queremos, hacer este tipo de programa para animar a la gente a que vaya al parque y que vayan y sigan a sus respectivos equipos y que los equipos puedan, ¿verdad?, sacar su fondo y poder pagarle a los jugadores y poder llevar un buen espectáculo a la fanaticada.
Eso es así. Bueno, Alex, de verdad que de parte mía y de parte de Arnold, gracias, de verdad que esta será una sesión, de verdad que tremenda información, será una sesión a que el público, al igual que la de Grandes Ligas, se va a disfrutar mucho. ¿Por qué? Porque estaremos haciendo interfase con lo que son los jugadores, como dijo Alex, apoderados, le estaremos trayendo entrevistas con los jugadores calientes. Recuerden que esto es donde los duros se comunican, así que Alex, nos despedimos y será hasta el viernes. Muchas gracias por esa información.
Gracias, así nos veremos el próximo viernes con más información de la AA y éxito, y vamos por encima.
Vamos por encima. Mi gente, nosotros nos damos una pausa y cuando regresemos le estaremos dando unos 15, 20 minutos a lo que son la sesión central de la Liga Americana. Pitchers y catchers, no te retires, que esto es solo béisbol, donde los duros se comunican.
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue.
Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínica para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos batting cages, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en Grandes Ligas. Los ex Grandes Ligas Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán nos esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-964-3795. 989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com. Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas.
Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calley. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia.
Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles, o si no, visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calley a Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo tenemos música en vivo. El Rincón Criollo.
Indio Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr@yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto.
Unitexas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto, americanos, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calley. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirle. Recuerde, Unipiezas Willy. Willy's Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzo, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willy's Barbecue.
Bueno, regresando al podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, ahora pasando a la sección de béisbol de Grandes Ligas. Analizando prácticamente, tomándonos unos minutos, unos 15, 20 minutos posiblemente, que es lo que nos puede tomar esta sección. Arnold, entrando a la división central, ya el lunes tiramos el análisis de lo que fue la división este de la Liga Americana. Los cinco equipos prácticamente todos fueron detallados en cuanto a sus pitchers y sus catchers. Entrando ya a lo que es la división del centro, entrando a lo que son esos Chicago White Sox, Arnold, tengo como catchers a Tyler Flowers, Héctor Jiménez, Josh Pleckley y Brian Anderson. Como lanzadores, tengo los siguientes. Tengo a Jake Peavy y a Chris Sale, que para mí Chris Sale debe ser el ace de esta rotación. Jake Peavy debe ser el número dos. Tengo a John Banks, que ahora mismo está en regreso de su recuperación. Gavin Floyd, José Quintana, Héctor Santiago, Andrés Rienzo y Charlie Trick como los jugadores que estarán luchando para los cinco puestos. Prácticamente aquí hay ya casi cuatro seguros. Se estarían batallando en ese quinto puesto lo que es José Quintana versus Héctor Santiago, ¿verdad? Lo que puede John Danks recuperarse, nos imaginamos que Héctor Santiago se ganará ese puesto. Una vez John Danks esté totalmente recuperado, pues será la batalla entre Héctor Santiago y José Quintana la que se mantendrá activa para ese quinto puesto en Chicago. Addison Reed es el cerrador, Matt Thornton, Jesse Crane, Nate Jones, Matt Lindstrom, Johnny Bill, Leyson VII, Brian Omogroso, Santos Rodríguez, Dante Hoff, Jan Martínez. Son algunos de los relevistas que ahora mismo están también luchando su puesto en ese bullpen. Sabemos que también hay dos o tres seguros. Arnold, ¿qué me tienes que decir sobre estos Chicago White Sox?
Bueno, ya tú lo has mencionado todo ahí. No tienen una rotación mala, Tavo. Ya vimos como el año pasado estuvieron cerquita y mucho tiempo en ese primer lugar. Definitivamente el equipo de Detroit era un poquito más fuerte en cuestión de su ofensiva que el equipo de los White Sox. Lograron entonces pues pasarle el rol a lo último, como uno dice. Pero para mí, ahí lo más importante va a ser la salud. Si John Danks y Gavin Floyd, que también tuvo sus problemas durante la temporada, y especial Jake Peavy, que es el que siempre ha tenido su problema, pero el año pasado logró aguantar, yo creo que haya aprendido, ese año lo ha ayudado mucho en saber ahora qué clase de lanzadores. Para mí esos tres lanzadores, si se mantienen saludables, José Quintana, el mismo Héctor Santiago, los que vienen de atrás para pelear por ese cuarto, quinta posición en la rotación, no deben tener ningún problema en ayudar al equipo. No creo que los vayan a desayudar, solamente los va a poner más fuerte en ese cuarto o quinto puesto de la rotación. Solamente, Tavo, necesitan mucha salud de esos primeros tres lanzadores. Se quedan sin AJ Pierczynski, se van ahora, para mí, con Tyler Flowers. Ellos creen que Tyler Flowers va a ser un receptor más ofensivo que defensivo, especialmente ahora que le van a dar la posición completamente para él. Yo no creo que Tyler Flowers sea la solución detrás del plato, pero debido a la rotación que tienen, al bullpen que tienen, y por lo menos todavía tienen un Paul Konerk y los otros que van a venir en la ofensiva, Tavo, el equipo de los White Sox solamente para mí necesita salud en la rotación.
Eso así, pasando a unos Indios de Cleveland, que realmente batallaron por un tiempo el año pasado, pero se quedaron un poquito cortos. Arnold ha hecho tremendas firmas en lo que es... prácticamente a los Phillies añadieron a Switcher, a Michael Byrne, añadieron a un Mark Reynolds, pero realmente, Arnold, es de aquí que ellos sufren. O sea, el picheo está totalmente grave. Tienen un catcher que lo que necesita es salud, que se llama Carlos Santana. Realmente, Lou Marson y Pito Santos se batallan ese puesto de backup. Estos son dos jugadores prácticamente de la misma talla, o sea, que será cuestión de a quién Cleveland realmente quiera darle una oportunidad, con quién Cleveland se sienta mejor defensivamente como backup, que es lo que tú buscas, buena defensa. Entre sus lanzadores, Ubaldo Jiménez, Justin Masterson, Brett Myers, Zach McAllister, Carlos Carrasco, quien está ahora mismo adolorido, está pasando por una lesión, Trevor Bauer, que Arnold, es tremendo prospectazo, el Trevor Bauer, Daisuke Matsusaka, que lo invitaron a entrenamiento de Grandes Ligas, Corey Clover y Josh Tomlin, que ha sido fue caballo, ¿no? Fue uno de los mejores abridores que tuvo Cleveland en su bullpen, Arnold. Chris Pérez, Vinny Pestano, John Smith, quien también está dolorido en estos momentos, tiene un oblique, ahora mismo se encuentra a 75 pies haciéndose tirada, Matt Albers, un ex bostoniano, Brian Shaw, Nick Hagandon, Frank Herman, Rich Hill, Cody Allen, entre otros, Arnold, son los que realmente están ahora mismo batallando puestos en ese bullpen de los Indios, y es de aquí que ellos sufren, Arnold. Tú, sin picheo, no pasas por desapercibido, y esto será lo que realmente pudiese afectar a la tropa de Terry Francona si es que no hacen movimientos que realmente puedan impactar este picheo.
Bueno, estoy contigo. Carlos Santana debe concentrarse más en ser el receptor del equipo, no ponerse a pensar de que él es un bateador primero y defensa segundo, por eso es que tuvo tanto problema y hasta en primera base lo trataron de utilizar de vez en cuando. No, señores, hacer lo que hicieron con Matt Wheeler, buscar que ese muchacho se convierta en un buen catcher defensivo. El bateo va a estar ahí, Tavo, es un buen bateador, con estos 18 cuadrangulares. La rotación, Tavo, hay dos incógnitas bien grandes que el equipo de verdad necesita que este año cambien completamente lo que han hecho en los últimos dos años, especialmente el año pasado. Justin Masterson no puede tener 4.93 de efectividad, perdió 15 partidos como el año pasado. Ubaldo Jiménez no puede perder 17 con 5.40 de efectividad. Tavo, esos dos lanzadores, si el equipo de Cleveland quiere, con esa ofensiva ahora que arreglaron y trajeron un dirigente nuevo, Terry Francona, quieren salir hacia adelante y no perder 94 partidos como el año pasado, definitivamente, Tavo, Masterson y Jiménez tienen que lanzar ambos sobre 200 entradas y por lo menos ganar 3 o 14 partidos cada uno.
Eso es así, Arnold. Además de eso, tienen dos jugadores, Arnold. Tienen dos jugadores que prácticamente vienen de lo que es Tommy John, es Carlos Carrasco y es Josh Tomlin. Tomlin fue en agosto, Carlos Carrasco ya está un poco más adelantadito, o sea, que van a tener límites, por lo menos en los brazos de estos dos. Más razones, Arnold, para que estuviesen pescando un pez grande como Kyle Lewis en esa entrada libre. ¿No te hace sentido, Arnold?
No, hace mucho sentido, pero no me hace mucho sentido traer un Kyle Lewis para un Terry Francona con un equipo que están por primera vez cogiendo ese equipo. Terry Francona siempre trata de traer un pitcher como Kyle Lewis, tipo que puede convertirse en un ace para ellos, pero Kyle siempre lo hace cuando ya conoce a su equipo y sabe lo que él tiene ofensivamente y defensivamente. Con el equipo de Cleveland, Terry Francona todavía, al no estar 100% seguro lo que tiene, conociendo bien a Terry Francona en los años que estuvo aquí, definitivamente no me sorprende que no cogieron a Carlos.
Ah, sí, realmente veremos a ver lo que pasa en el transcurso del camino. Arnold, ya pasando al próximo equipo, que en este caso pudiese ser los Tigres de Detroit, en la receptoría tienen un Alex Ávila que ahora mismo está un poco herido, Arnold. Regresa Víctor Martínez, que pues muchos lo consideran lo que es receptor. Para mí, no es considerado receptor a tiempo completo. El hombre es Matt DH, su catcher regular es Alex Ávila. Alex Ávila estuvo hace poco, tan pronto como en enero 30, recibió unas inyecciones de plasma para ver qué es lo que le sucede en su rodilla izquierda. Veremos a ver cuál es la rehabilitación que estará haciendo Alex Ávila, si estará listo para el Opening Day o si será Brian Peña el catcher que empiece por los Tigres de Detroit. Yo no creo que Víctor Martínez vaya a ir al Cooker tan temprano, Arnold, de ponerlo en la receptoría tan temprano como empezando la temporada. Yo pienso que a Víctor le van a dar unos turnos DH primero para que pues se pueda recuperar a tiempo completo, ¿no? Y pueda completar ese año de la rodilla. En lo que es la rotación, Arnold, Justin Verlander, Max Scherzer, Doug Fister, Aníbal Sánchez, Drew Smiley y Rick Porcello batallan por un puesto, pero aquí todo el mundo sabe, esto no es un secreto a voces, aquí todo el mundo sabe que Drew Smiley es dueño de ese quinto puesto y que realmente Detroit estuvo haciendo movimientos para ver si podía traer algún bateador o algún relevista, por lo que ve Rick Porcello. No tuvieron lo que fue la suerte con ellos. En el bullpen, Bruce Rondón será su cerrador hasta el día de hoy. El lanzallamas, Bruce Rondón, Joaquín Benoit, Octavio Dotel, Phil Koch, Brian Villarreal, Adam Kirky, Darin Downs, Luis Marte, Melvin Mercedes, Luke Pugtenon y Trevor Bell, entre otros, batallan un puesto en ese bullpen. Arnold, ¿qué me tienes que decir sobre la batería de los Tigres de Detroit?
No, ellos están muy bien, estoy contigo definitivamente, por eso veo que firmaron a Brian Peña. Brian Peña, que ha sido un receptor backup, pero puede jugar más juegos de lo que juega siempre un backup. Definitivamente necesitaban traerlo, porque Víctor Martínez, para mí, estoy contigo, Tavo. Es más, me voy más allá, Tavo, para mí, Víctor Martínez no cachea ni un juego, es que no vale la pena. Ellos necesitan por lo menos añadir 100 carreras empujadas de Víctor Martínez, ya tienen a dos que hacen 100 carreras como si nada, como uno dice, añadirle otro encima de eso, Tavo, es mucho mejor, porque te ayuda a que en la receptoría tú puedes tener unos receptores que sean solamente defensivos, no tiene que haber tanta ofensiva porque ya... Eso, Tavo. La rotación, señores, la rotación el año pasado no estuvo completamente perfecta, excepto Justin Verlander, que todos sabemos quién es Justin Verlander, los números van a estar ahí, Porcello, Fister. Esos muchachos, con lo que hicieron el año pasado, que no fue A1, con solamente venir este año y subir por lo menos una o dos victorias cada uno, Tavo, creo que este equipo va a ser bien difícil de tocar. En la central, lo único que preocupa, pero apúntelo por ahí, Bruce Rondón puede ser que arregle la situación, es el relevista corto, que ya Valverde no está con ellos.
Bueno, si ya Valverde sale prácticamente de lo que es esta organización, pasando, Arnold, con el equipo de Kansas City, quien realmente añade una pieza clave, vamos a ver cómo le trabaja la adquisición de Lace, James Chill, que cualquier equipo quisiera tenerlo en su staff de picheo. Salvador Pérez, Arnold, es el receptor de los Reales de Kansas City, realmente tremenda pieza sólida detrás del plato, junto con un Josh Cotara, al que prácticamente Martín Maldonado reemplazó al momento de su lesión ayer en Milwaukee. Será su backup. Salvador Pérez, Josh Cotara y Brett Hayes serán los receptores que estarán en entrenamiento, y con una rotación que lee como sigue: James Shields será su ace, prácticamente fue el segundo mejor lanzador que tuvo Tampa Bay por espacio de 3 años, junto con David Price, matando a la liga ambos. Jeremy Guthrie será el segundo abridor. Ervin Santana, Arnold, realmente no las tuvo todas consigo allá en Los Ángeles, en la división oeste, que todos sabemos que es una división bastante luchada. Veremos a ver cómo le trabaja el centro a Ervin Santana. Wade Davis también viene en lo que es el cambio de Tampa Bay, allá por Will Myers, el centrofil estrella que adquirió lo que fue Tampa Bay ante la salida de V.A. Upton. Wade Davis será el cuarto abridor. Bruce Shen, Luke Hockeward, Will Smith trabajan por ese quinto espacio. En el bullpen tienen a Greg Holland, Aaron Crow, Arnold. Esto es lo que estoy mencionando, por lo menos estos primeros tres que voy a mencionar, o cuatro. Arnold, lo que tiran es fuego, o sea, estamos hablando de 95, 97 millas en adelante. Greg Holland, Aaron Crow, Kelvin Herrera y Tim Collins lo que lanzan es fuego. También tienen a Francis Clay Bueno, Luis Coleman, Nate Adock, Guillermo Moscoso, Everett Stifford, entre otros que batallan por un puesto allá en el bullpen. Esto sin que se me queden los veteranos, George Shearing y Dan Wheeler.
No, mire, señores, en el bullpen de Kansas City, aunque usted no lo crea, tuvieron casi 7 jugadores que lanzaron con 2.50 de efectividad o menos, algo increíble. Ahí les voy a añadir, señores, escuchen bien, Francis Ley Bueno solamente apareció, es verdad que tiene 31 años, pero eso es de los que acabo, aparecen allá los últimos, no sabemos, vamos a darle la oportunidad a ver qué hace con los 32 años que va a tener ahora. El tiempo que estuvo 1-1 con 1.56 de festividad en 18 entradas y un tercio va a ser, de verdad, para mí, en alguna ayuda para ese bullpen, la clave, Tavi. Octavo, Luke Hochschild, que perdió 16 partidos, eso no puede volver a suceder, 5.73 efectividad. Y Luis Mendoza, sí señores, Luis Mendoza, ese que vieron ustedes, que nos dio dolor de cabeza en la Serie del Caribe. Esos son los dos lanzadores que ese equipo necesita que hagan su trabajo, porque James Shields y Bruce Chen, pues sabemos lo que ellos siempre dan, Octavo, ellos no van a cambiar. Pero yo no veo a Eric Hosmer, a un Alex Gordon, el mismo Mike Moustakas, no los veo teniendo los años esos de sophomore, que uno llama otra vez, vuelven ahora después de ese año sophomore, y yo de verdad veo unos tremendos años en este equipo. Ofensivamente, Tavo, los veo por lo menos con 84, 85 victorias.
O sea que Kansas City, tú me estás hablando de Kansas City, 84, 85 victorias, Arnold.
Fácil, creo que va a ser un equipo que va a ganar el gol con muchos juegos a través de su ofensiva, pero Tavo, si estos tres lanzadores hacen lo que tienen que hacer, Chills, O'Chaver y Mendoza, añadido a un Bruce Shen que le dé siempre 11 o 12 victorias, con el bullpen que ellos tienen, Tavo, solamente van a tener problemas. ¿En qué? En el abridor número 5. Y qué fácil ponerlo a Wade Davis, abridor número 5, señores. El tipo mide 6'6". Está difícil de batearle, Tavo. Yo veo, no los veo ganando nunca más de 85 partidos, pero los...
No, pero que me sorprende. ¿Y sabes por qué, Arnold? Me sorprende porque es un récord positivo.
No,
81 y 81 es 500.
No, y comparado con lo que ellos pues han estado haciendo, que han estado en la 70 victoria, 60 y pico victoria, el año pasado ganaron 72 nada más. Yo creo que con la adición que hay y los muchachos saliendo de ese sophomore year, yo creo que el equipo debe ganar por lo menos unos 10 o 12 juegos más que el año pasado.
Bueno, pues vamos a darle entonces. Eso es una predicción que me gustaría que Ale anotara, si es tan amable, por favor.
Ya lo voy a escribir de la computadora, déjalo quieto ahí, muchachos.
Bueno, pasando al último equipo que tenemos en la central, ya básicamente hemos cubierto los primeros cuatro, que son los Indios, Tigres, Kansas City y los Chicago White Sox. Pasando ahora al que nos resta, que es el equipo de Minnesota, Arnold. Minnesota totalmente débil, o sea, ayer salió la noticia del gerente general indicando que estaban buscando picheo desesperadamente y es que Arnold, cuando yo te lea estos nombres, posiblemente conozca a uno o a dos que ya han estado y no han estado. ¿Por qué ¿A qué me refiero con esto? Primero que nada, su catcher, Joe Mauer, de ahí prácticamente no podemos pedir más nada. De ahí yo creo que en Grandes Ligas no hay otro mejor que este, pues, en cuestión de ofensiva. Overall, pues ya todos sabemos qué es lo que le está sucediendo. En cuestión de picheo, Scott Diamond lo tienen avistado como el primer abridor en febrero 8, Arnold. Empezó lo que fue el throwing program, todavía no se sabe si va a estar en el opening day, o sea, le removieron un codo le removieron un pedacito de hueso de lo que fue el codo. O sea, ese es tu ace, así tú empiezas lo que es tu rotación. Van Forley es el segundo en la rotación. Kevin Correa, el ex Pirate, también está ahí en Minnesota. Mike Pelfrey, Arnold, aquí es que me sorprende, Mike Pelfrey de los Mets llega ahora a Minnesota a buscar su puesto. Liam Hendricks, Rich Harden, Arnold, quien ha tenido muchísimos problemas de salud en cuestión del brazo. Colby Byers, Kyle Gibson y Pedro Hernández están batallando su puesto en la rotación. Mientras vamos al bullpen, Arnold, y esto le es peor, o sea, aquí entramos al bullpen. Glenn Perkins, quien es para mí lo más decente que ellos tienen en cuestión de picheo. Jared Burton, Anthony Swarks, Brian Dunesin, Alex Burnett, Tyler Robertson, Casey Finn, Josh Rionki, Tim Wood, Anthony Trama y Lester Olivero son sus esperanzas para después que el abridor salga.
Bueno, como tú dices, receptor, Joe Mauer va a tener que ser ese receptor. Ya tienen que dejar esto de tratar de usarlo en primera. Después que salgan de Justin Morneau, pues entonces, si quiere jugar primera, pues que ellos hagan lo que vayan a hacer. Pero definitivamente, Joe Mauer estará ahí con su backup, posiblemente Drew Butera, que evitaron arbitraje con él en la rotación. Tavo, ¿tú sabes lo que este equipo me recuerda? Como lo vi el año pasado, un solo lanzador ganó 10 partidos o más, un solo lanzador lanzó 170 o más. Se parecen estos números como si estuviéramos mencionando el equipo de Baltimore. Por eso es que lo que hizo el equipo de Baltimore se hace bien difícil, como le dije en el podcast pasado, Tavo, de que vuelva a suceder este año. Porque definitivamente cuando tú tienes esa dieta de solamente un buen lanzador, tienes que terminar como termina el equipo de Minnesota, casi peleando para no perder 100 partidos. Definitivamente están en aprieto seguro. Lo único bueno es muchachos como un Daniel Ortiz, Eddie Rosario, pues estos muchachos jóvenes boricuas van a tener la oportunidad posiblemente de en agosto ya estar haciendo algo en Grandes Ligas, a ver lo que pueden dar, porque definitivamente tendrán que mirar a las menores, casi yo diría como desde triple A hasta la rookie, tendrán que mirar cada jugador para que los pueda ayudar en Grandes Ligas.
Bueno, Arnold, prácticamente así vamos por terminado otro podcast más de Solo Béisbol. Sintoniza el viernes, que venimos con lo que son las previsiones del béisbol AA, dándole un poquito al béisbol de campo también, al béisbol AA, lo que empieza las Grandes Ligas, trayéndolo a ustedes a Alex Santiago, quien es conocedor vasto de lo que es ese deporte que tanto la gente lo apasiona, el béisbol AA. Arnold, papá, que pases buenas tardes y que entrenes muchos nenes allá en la academia.
Gracias, Tavo, y te damos las gracias a todo el público que siempre está con nosotros en sintonía, Solo Béisbol, donde los duros se comunican.
Eso es así, mi gente. No hay tiempo para más. De verdad que le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Y esto fue una edición más del podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Que pasen muy buenas tardes.
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue.
Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos batting cages, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en Grandes Ligas. Los ex Grandes Ligas Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán nos esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com. Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas.
Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calley. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia.
Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles. O si no, visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calley a Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo tenemos música en vivo. El Rincón Criollo.
MGO Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial del Comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr@yahoo.com, teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto.
Unipesas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto, americano, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calley. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirle. Recuerde, Unipesas Willy. Willy's Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzo, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willy's Barbecue.